En esta fría noche invernal, los cuentos buscan refugio en los hogares de bien, ante el gélido bienestar que unos pocos pretenden raptar y quebrar. Abramos, pues, la luna salió tiempo radio al calor de la lumbre para que la juglaresa y filóloga Amparo Rico acoja a la literatura de tradición oral. Buenas noches, Amparo.
Buenas, Enrique.
Hoy nos traes una historia en la que aparece un elemento que encontramos en muchas historias antiguas, el agua de la vida. ¿Tiene algún fundamento o es un lugar común?
Sin lugar a dudas, es un lugar común de la literatura. El agua de la vida, el elixir de la eterna juventud, el fuego de la inmortalidad, son todas ellas quimeras. Se trata de dar respuesta al anhelo del ser humano de buscar lo imposible, la inmortalidad. Aunque en esta búsqueda incesante hemos llegado a avances científicos que, si los vieran nuestros ancestros, dirían que si no hemos encontrado el agua de la vida, poco nos falta. El cuento que hemos traído hoy pertenece a la colección de los hermanos Grimm. Lo hemos escogido porque cumple con la estructura clásica de los cuentos tradicionales y contiene muchos de los lugares comunes y símbolos propios de esta literatura, pero también porque tiene, al menos, dos posibles niveles de lectura. Y es el segundo el que nos interesa, porque nos acerca esta historia y nos la actualiza. Fijémonos ahora, cuando escuchemos el cuento, en la aparición del número 3, que, como ya saben nuestros oyentes, es un número mágico, en cómo la historia se repite por 3 veces. Observemos cómo, de nuevo, nos encontramos ante un viaje iniciático en el que el héroe será probado para demostrar si es merecedor de la confianza que su pueblo ha depositado en él, y del que el héroe regresará más poderoso, más maduro, más sabio, y con el elemento que ha ido a buscar y que logrará gracias a la ayuda de un ser sobrenatural. Sin embargo, en este cuento tendremos que esperar a la especie de epílogo para que el héroe se convierta en miembro de pleno derecho de su comunidad. Escuchemos el cuento, que se titula El agua de la vida. Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que aliviara ni calmara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que solo podría curarle el agua de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado. Este rey tenía 3 hijos, el mayor de los cuales decidió partir en busca de la exótica medicina. Sin duda, pensó, si logro que mejore mi padre, me premiará generosamente. Y es que le importaba más el oro que la salud de su padre. En su camino, cuando atravesaba un espeso bosque, un pequeño hombrecillo apareció detrás de unas matas, asustando al caballo del príncipe, quien casi cae al suelo. Cuando, malhumorado, logró refrenar su caballo, fulminó con la mirada al hombrecillo, que le preguntaba por su destino.
¿Qué ha de importarte eso a ti, enano? ¡Déjame seguir mi camino!
El duende, ofendido por el maleducado príncipe, utilizó sus poderes para desviarle hacia una garganta en las montañas, que cada vez se estrechaba más y más, hasta que ni el caballo pudo dar la vuelta, y allí quedó atrapado. Viendo que su hermano no volvía, el mediano decidió ir en busca de la medicina para su padre. «Toda la recompensa será para mí», pensaba ambiciosamente. No llevaba mucho recorrido cuando el duende se le apareció preguntando a dónde iba.
«¿Qué te importa a ti? ¡Aparta de mi camino, enano! ¡Casi me haces caer!»
El duende se hizo a un lado, no sin antes maldecirle, para que acabara en la misma trampa que el mayor, atrapado en un paso en las montañas que cada vez se hizo más y más estrecho, hasta que caballo y jinete quedaron inmovilizados. Al pasar los días y no tener noticias, el menor de los hijos del rey decidió ir en busca de sus hermanos y el agua milagrosa para sanar a su padre, puesto que ambas cosas eran necesarias. Cabalgando, encontró al hombrecillo, que también le preguntó por su destino, pero él respondió, después de interesarse por si estaba bien y si el caballo le había hecho daño. «Mi padre», contestó, «está muy enfermo. Busco el agua de la vida, que es la única cura para él».
«¿Sabes ya dónde dirigirte para encontrarla?», volvió a preguntar el enano.
«Aún no. ¿Me podrías ayudar, duendecillo? Has resultado amable y humilde, y mereces mi favor. Toma esta varilla y estos 2 panes y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara y arroja un pan a cada una de las 2 bestias que intentarán comerte. Busca entonces la fuente del agua de la vida tan rápido como puedas, pues si dan las 12 y sigues en el interior del castillo, ya nunca más podrás salir, añadió el enanito. A lomos de su caballo, pasados varios días, llegó el príncipe al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, amansó a las 2 bestias con los panes y llegó a una estancia donde había una preciosa muchacha. «Por fin se ha roto el hechizo. En agradecimiento, me casaré contigo si vuelves dentro de un año». Contento por el ofrecimiento, el muchacho buscó rápidamente la fuente de la que emanaba el agua de la vida. Llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de las 12. De vuelta al palacio, se encontró de nuevo con el duende, a quien relató su experiencia y pidió: «Mis hermanos partieron hace tiempo y no les he vuelto a ver. ¿No sabrías dónde puedo encontrarles? Mi padre no sanará si no aparecen. Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad les hará libres», contestó el enanito. «Vuelve a casa y por el camino los encontrarás, pero cuídate de ellos». Tal y como había anunciado el duende, el menor encontró a sus 2 hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los 3 fueron a ver a su padre, quien después de tomar el agua de la vida se recuperó por completo. Incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos le relató entonces su compromiso con la princesa, y su padre, orgulloso, le dio su más sincera bendición para la boda. Así pues, cerca de la fecha pactada, el menor de los príncipes se dispuso a partir en busca de su amada. Esta, esperando ansiosa en el castillo, ordenó extender una carretera de oro desde su palacio hasta el camino para dar la bienvenida a su futuro esposo. «Dejad pasar aquel que venga por el centro de la carretera», dijo a los guardianes. «Cualquier otro será un impostor», advirtió. Y marchó a hacer los preparativos. Efectivamente, los 2 hermanos mayores, envidiosos, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse a la princesa como sus libertadores. «Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa», pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, que al ver la carretera de oro pensó que la estropearía si la pisaba, y, dando un rodeo, se presentó a los guardas de la puerta por la derecha, como el rescatador de la princesa. Mas estos, obedientes, le negaron el paso. El hermano mediano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera por miedo a estropearla, y tomó el camino de la izquierda hasta los guardias, que tampoco le dejaron entrar. Por último, llegó el hermano menor, que ni siquiera notó cuando el caballo comenzaba a caminar por la carretera de oro, pues iba tan absorto en sus pensamientos sobre la princesa que se podría decir que flotaba. Al llegar a la puerta, le abrieron enseguida, y allí estaba la princesa esperándole con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndole como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que invitó también al padre y que nunca volvió a enfermar. Como hemos comentado al principio, el cuento tiene al menos 2 lecturas. La primera es la evidente: un rey enferma y solo puede sanar si se le proporciona un remedio del que se ignora dónde encontrarlo. Los 3 hijos del rey, por orden de edad, van saliendo a buscar el remedio, pero los motivos de los 2 mayores son oscuros. No lo hacen por amor a su padre, sino en busca de un beneficio propio. Su ambición y poca virtud les frustra el viaje. Sin embargo, el menor de los hermanos, cuyo motivo es honorable y su personalidad noble y virtuosa, logra encontrar el agua de la vida que salva a su padre y logra rescatar también del infortunio a sus hermanos. En su búsqueda, se encuentra con un doble premio: la vida de su padre y la promesa de un matrimonio. Para lograrlo, deberá vencer a sus hermanos, que también ansían ese matrimonio y que no han aprendido nada de su anterior viaje. Pero no es el joven príncipe quien logra vencerles, sino la astucia de la princesa, que le hace anticiparse a los acontecimientos. Así pues, tenemos un héroe premiado por buena conducta y por tanto se convierte en el modelo a seguir, y unos falsos héroes castigados por su arrogancia, ambición y mal carácter. Podríamos también hablar de este epílogo, que parece un añadido, en el que la princesa es quien toma el protagonismo y es ella quien toma también las riendas de su propia vida, escogiendo al príncipe con el que quiere casarse. Pero vayamos a la segunda de las lecturas que hemos anticipado. ¿Y si buscamos las metáforas? ¿Y si entendemos que el viejo rey simboliza un orden social viejo y enfermo que debe ser reemplazado? Tendríamos entonces a unos hermanos, parte de la humanidad, luchando por el poder con unos valores negativos: ambición, codicia, envidia, arrogancia, falta de empatía, y al otro hermano, que representaría una minoría de la humanidad, buscando únicamente sanar el orden social conocido empleando para ello unos valores positivos: la empatía, la solidaridad, la bondad, el amor al prójimo. Nos encontramos entonces ante la eterna lucha entre el bien y el mal, más de actualidad si cabe que nunca, puesto que nos encontramos hoy en lo que dicen que es el fin del estado del bienestar, al menos el estado del bienestar tal y como lo conocemos, y la llegada de un nuevo orden social que nos es completamente desconocido. Estamos en estos momentos en un camino que no sabemos hacia dónde nos lleva. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de decidir en qué bando queremos estar y con qué valores luchar. Ahora volvemos a tener la oportunidad de decidir qué mundo queremos. ¿Por cuál optamos?